A última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera clave, al menos 10 palestinos habrían muerto en un ataque israelí contra una escuela de Gaza que daba cobijo a refugiados. En las redes sociales, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, dice que el mundo no puede acostumbrarse a la guerra de rasgos genocidas y que tampoco es aceptable el silencio. Segunda, Rusia. Dice que esta semana ha tomado 6 localidades más en el este de Ucrania. Mientras tanto, Kiev asegura que anoche atacó una planta de ensamblaje de aviones militares rusos y una fábrica de misiles. Tercera, desarticulada la mayor red de transporte de droga de la península ibérica. Ha sido una operación conjunta de la Guardia Civil y la Guardia Nacional Republicana de Portugal. Hay 64 detenidos, han intervenido 7 toneladas de hachís, 650 kilos de cocaína y 19 narcolanchas de gran potencia. La red actuaba en Portugal, Badajoz, Sevilla, Cádiz y Ceuta. Y cuarta, la policía detiene a 3 jóvenes por apuñalar a otros 3 a los que intentaron robar anoche en el intercambiador de Moncloa, en Madrid. 2 de los heridos están graves. Se resistieron cuando intentaron robarles las bebidas que estaban tomando en un banco. Fue de madrugada.
Una de nuestras adolescentes se acercó a mí porque tenía miedo, se sentía culpable, sentía vergüenza porque hacía unas semanas que había recibido un mensaje por redes sociales en el que le amenazaba diciendo que o compartía un vídeo con contenido sexual o si no, iban a pasar fotos de ella desnuda, sin ropa.
Lucía es educadora en Valencia. Un día una de sus alumnas se le acercó para contarle algo que es más común de lo que parece. En esta ocasión, esta niña, casi destrozada, no aguantó más. Es un sentimiento de culpa que no puede reprimir.
En todo momento ella creyó que la culpa de todo era de ella. No había compartido fotos, pero no estaba segura de qué fotos estaban hablando. Encima se sumó que sí que compartió el vídeo que le pasaron con contenido sexual. Entonces, ahí ella sí que decía, claro, es que yo he compartido ese vídeo. Entonces entiendo que mis compañeros me dejen de lado, entiendo que se burlen de mí porque yo he compartido ese vídeo aún sin yo querer compartirlo.
Con tan solo 12 años estaba siendo amenazada y chantajeada con la publicación de fotos desnuda, fotos creadas con inteligencia artificial. Hablamos de un fenómeno que aunque le ocurre más a las chicas que a los chicos, está muy extendido. Se trata de deepfakes, sextortion, en los que hasta un 26% de los adolescentes en España admiten haberlo vivido. La actuación rápida de los adultos es fundamental.
Seguimos el protocolo, pusimos un informe, se habló con la familia no tenía ni idea de la situación, se habló, se les explicó que no tenía culpa para nada a su hija y que teníamos que dar el siguiente paso, que era ponerlo todo en mano de fiscalía. Y el siguiente paso fue, junto con la familia, ponerlo en mano de fiscalía.
Lo peor es que en la gran mayoría de los casos son los propios compañeros, también menores, quienes comparten. Un contenido que vuela rápidamente, que es difícil de parar, es una realidad con la que conviven prácticamente a diario.
Cuando el resto de niños y niñas se enteraron, sí que es verdad que hubo una pequeña sorpresa, pero enseguida vieron que es la realidad porque ellos lo viven día a día. Entonces empatizaron mucho y comprendieron mucho a su compañera porque efectivamente saben que eso es así y ellos y ellas comentaban que también habían recibido mensajes parecidos.
Más del 65% de estos chavales no perciben como un riesgo el envío o reenvío de estas imágenes y cuando se les pregunta por qué lo compartieron esas imágenes íntimas, casi la mitad asegura que no sabían que podía ser peligroso. Las redes sociales se han convertido en uno de los principales medios de comunicación, algo que los adultos deberíamos empezar a entender cuanto antes.
Nosotros como adultos no utilizamos las redes sociales igual que lo utilizan nuestros adolescentes. Para nosotros muchas veces es un entretenimiento, para los adolescentes es su mundo social. Realmente ellos aprenden a participar socialmente con las redes sociales y yo creo que como nosotros como adultos tenemos que aprender que esta realidad en la que está actualmente y tenemos que ver cuál es el uso que le están dando nuestros adolescentes para poder ayudarles y acompañarles en todo este mundo.
Hablamos de casos cada vez más presentes en las aulas. Sin ir más lejos, todavía recuerdo lo que ocurrió hace poco en la localidad extremeña de Almendralejo.
Cuando llego a casa, una de mis hijas, con un disgusto tremendo, mira lo que me han hecho, Y resulta que le han hecho con una aplicación, han cogido una foto suya y la han puesto como si estuviera desnuda. Y esto se lo han hecho a mi hija y por lo visto a decenas de niñas más.
Miriam Al-Adib es una de las madres de las más de 20 niñas menores de edad que vieron como varias fotos de ellas sin ropa, creadas por inteligencia artificial, circularon durante días por las redes. La policía identificó a más de una decena de adolescentes detrás.
Si habéis subido algo a alguna plataforma, ya lo podéis bajar cuanto antes. Nos han dicho incluso que podría alguno haberlo subido a OnlyFans o alguna página pornográfica, de pornografía infantil, cualquier cosa de esta. Como hayáis hecho algo de esto, que sepáis que esto es un delito muy, muy grave. Y si lo habéis hecho, si podéis revertirlo, cuanto antes lo hagáis, mejor.
El juzgado de menores de Badajoz dictó libertad vigilada durante un año para los 15 responsables de aquello, al considerarles responsables de hasta una veintena de delitos de pornografía infantil y otros tantos contra la integridad moral. Hasta un 98%, o sea, todos, de los jóvenes han sufrido violencia sexual en Internet cuando eran menores. ¿Por qué? ¿Qué efectos tiene? Hoy hablamos de las redes sociales y la violencia y la pornografía de los menores. Según los datos oficiales proporcionados por Interior, en 2023 se registraron en España cerca de 4.900 denuncias por delitos cibernéticos contra niños y adolescentes, de los cuales cerca de 1.000 correspondían a delitos sexuales. Esta se puede dar de varias maneras: a través del grooming, que es el contacto por parte de adultos con fines sexuales; el sexting, el envío de mensajes con contenido sexual sin consentimiento; o también, si hablamos de abuso y explotación, la sextorsión, menores que son coaccionados para enviar material íntimo. Por eso es tan importante la labor de aquellos que persiguen a los que cometen estos delitos.
Nada más llegar a la unidad, explotamos un caso en el que se detuvo a un señor que a través de un videojuego entraba en contacto con menores de edades comprendidas entre los 10 a los 14 años, les persuadía, les embaucaba y les hacía pagos a través de este videojuego para que ellos a través de internet se exhibieran, exhibieran sus genitales, se masturbaran, se tocaran, y si con algunos de ellos pudo mantener contacto físico, lo hizo.
Ana es guardia civil, trabaja en la unidad del cibercrimen de la UCO. Nosotros estuvimos con ellas en este departamento que se dedica a los abusos sexuales con menores a través de internet. Este que has escuchado es uno de los casos más conocidos, en el que acabaron pillando a un italiano que utilizaba el videojuego Fortnite para ponerse en contacto con sus víctimas. Ana, la guardia civil, nos contó que ese tipo de personas sigue un patrón determinado.
Sí que es verdad que tiene una tendencia, que eso se sabe, que le gustan los niños, y eso no le ocurre a todo el mundo. O sea, ellos son niños y les gustan los niños, y a medida que van siendo adultos, les siguen gustando los niños. Es una característica personal que tienen ellos. Ahora, el poder de decisión lo tiene, igual que lo tiene un cleptómano, igual que lo tiene. No es una enfermedad, no es un trastorno de la personalidad, son totalmente y plenamente conscientes de lo que hacen.
Nos llamó la atención que la mayoría de agentes que trabajan en esta unidad no superaba los 30 años, claro, las tecnologías. Son jóvenes, que ya forman parte de esa generación. Nos contaban que este tipo de delitos están creciendo exponencialmente.
No solo es una tendencia, una percepción subjetiva, sino que cada vez hay mayor número de usuarios en Internet, mayor número de usuarios en la red Tor, mayor número de usuarios en foros privados en los que se comparte este tipo de material, y es una delincuencia que es escalada. Ya no solo hace una búsqueda en Internet, sino que si tiene la oportunidad de tener un contacto físico con menores, lo va a intentar. Por su forma de ser, va en aumento, es escalada.
Ponte en el lugar de estos chicos. Cada día tienen que convivir con imágenes de todo tipo. Lo que tienen que ver después de perseguir a pederastas o pedófilos que utilizan en las redes para abusar de menores debe ser insoportable. Pero no son solo ellos quienes ven estas escenas. También son muchos los moderadores de contenidos que tienen que dar el visto bueno a las publicaciones que se suben a la red.
Yo reviso las normas de Facebook y analizo el video. A veces analizo nada más los primeros 15 segundos y yo tengo un minuto o dos minutos máximo para determinar si lo quito de completo o si lo dejo.
Esto nos contaba aquí en La Linterna Ryan Hartwick, Trabajó para Facebook durante 2 años y era el encargado de revisar y borrar grupos, páginas, comentarios y vídeos para Latinoamérica. Como
todo
te puedes
tipo
imaginar,
de contenido. De vez en cuando, pornografía infantil, acoso escolar, puede ser un ex desquitándose con su marido, también muchos videos de suicidio o niños cortándose la muñeca. Era una gran variedad de cosas que veíamos.
Uno de cada 5 jóvenes ha sido víctima de ultrafalsificaciones, es decir, cuando alguien comparte falsas imágenes suyas, digamos, sin ropa, creadas por inteligencia artificial. Siendo, ojo, menores de edad y sin consentimiento, claro. Hasta un 70% cree que eso no va a ser peligroso para su propia infancia. Son datos del informe que ha publicado Save the Children en colaboración con la Asociación Europea para la Transición Digital. Carmela del Moral es la responsable de políticas de infancia en Save the Children. Carmela, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches y muchísimas gracias por este espacio.
Gracias por acompañarnos. Oye, si hiciéramos un esquema, Carmela, 1, 2, 5 cuestiones que digas, estos son los 5 puntos claves. Conclusiones del informe.
Bueno, la principal conclusión del informe es que Internet a día de hoy no es un espacio seguro para niños, niñas y adolescentes y que la violencia sexual está mucho más presente en el entorno digital de lo que imaginamos y es un riesgo real para los niños y las niñas. Además, que aunque estas violencias se den en el entorno digital, esto no significa que no tengan efectos en la vida real de los niños y las niñas. Y también el riesgo que corremos y que corren tanto adultos como niños a la hora de compartir imágenes, sean estas de contenido íntimo o no.
¿Hay algún perfil especialmente vulnerable por estas deepfakes, por estas ultrafalsificaciones?
Pues mira, la cuestión es que los chicos y... Bueno, es que en realidad lo que sucede con los deepfakes es que es cualquier tipo de fotografía la que se intercambia, ¿no? Ya ni siquiera estamos hablando del riesgo de intercambiar fotos de contenido íntimo, sino que cualquier foto, aunque esa no tenga un contenido sexual, puede ser convertida en una imagen sexualizada, ¿no? Y en eso todos los chicos y chicas están en riesgo.
¿Qué papel deben jugar las plataformas tecnológicas, las grandes marcas, redes sociales, para detectar este uso de deepfakes? Porque es verdad que son el transporte, por así decirlo, pero digo yo, ¿qué algo podrán hacer?
Bueno, en primer lugar nos tendríamos que preguntar cómo es posible que existan este tipo de inteligencias artificiales y que estén tan fácilmente al alcance de cualquiera, incluso de los propios adolescentes, ¿no? Y por otro lado, las plataformas sin duda son esenciales en la lucha contra la explotación sexual digital, porque son el medio y la vía, el medio en el que se hace la explotación y la vía por la que se difunde, ¿no? Con lo cual es esencial que se refuercen medidas como la moderación de contenidos, la prevención de cuestiones como el grooming y también la detección de este tipo de imágenes.
¿Esto lo normaliza, hablo en términos generales, Dios me libre, los propios niños, las propias jóvenes? ¿Esto ya es normal? ¿Forma parte de lo cotidiano de la red? ¿No son conscientes del peligro?
Bueno, aquí hay varias cuestiones, ¿no? Primero, que incluso las personas adultas no somos del todo conscientes del poco control que tenemos sobre una imagen una vez la subimos al entorno digital.
Es verdad.
Y somos los primeros que no damos ejemplo, es el llamado sharenting, ¿no? Al final, por supuesto, con el objetivo de mostrar y estar orgullosos de nuestros hijos, compartimos imágenes en redes sociales que muy fácilmente pueden escapar a nuestro control y ser utilizadas para estos fines, ¿no? Y este intercambio de fotos está muy normalizado. Pero es que además los chicos y las chicas han introducido el elemento digital en lo que les digamos su despertar sexual y el desarrollo de su sexualidad. Y entonces una actividad como de alto riesgo, como es el sexting, que es el intercambio contenido de imágenes íntimas, pues es una conducta que está muy normalizada, ¿no? Veíamos que más del 40% de los chicos y chicas encuestados lo veían como algo normal en las relaciones adolescentes.
Te hago una pregunta doble. ¿Qué debemos hacer las familias y qué deben hacer, por ejemplo, los colegios?
Bueno, pues las familias es fundamental el acompañamiento, ¿no? De alguna manera hemos dicho, llevamos tiempo diciendo que los niños y las niñas no son nativos digitales, son huérfanos digitales, porque les hemos puesto un dispositivo en la mano, muchas veces ejerciendo de lo que llamamos niñera digital, y no les hemos dado las herramientas suficientes para hacer frente a los riesgos, ¿no? Igual que deseducamos para, bueno, mirar antes de cruzar la calle o tener una conducta cívica, debemos hacer este acompañamiento online. No podemos simplemente confiar en los controles parentales. Hace falta un acompañamiento, una conversación y, desde luego, recordarles siempre que nunca son culpables cuando son las víctimas, ¿no?
Claro.
Y desde los colegios, pues bueno, los docentes tienen que formarse para poder detectar y prevenir estas formas de violencia. Y además, las escuelas deberían contar también con una educación en ciudadanía digital.
Y la última, Carmela, ¿qué hay que cambiar en la ley? O digamos, ¿qué hay que hacer nuevo en una ley?
Bueno, pues en realidad hay muchas cosas que ya están legisladas y lo que hay es ponerlas en práctica. Pero desde luego, ahora mismo está en tramitación en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley precisamente de protección de los menores de edad en el entorno digital, y este proyecto de ley contiene cuestiones como el refuerzo de los mecanismos de verificación de la edad, medidas también como las órdenes de alejamiento digital y también la educación. Y vendrá también en el futuro legislación europea que será esencial transponer de manera adecuada. Pero todo esto tiene que acompañarse de estrategias de sensibilización y de educación.
Sin duda. Concienciación a todos los niveles. Casa, cole, legislativo y las propias redes, claro. Carmela del Moral, responsable de políticas de infancia de Save the Children. Gracias.
Muchísimas gracias de verdad por dejar espacio a esta temática.
Faltaría más. Buenas noches.
Buenas noches.
Preocupa que cada vez es más estrecha la línea entre los adolescentes y el adulto que está al otro lado. Tiene esa intención de mantener con ellos un contacto sexual. Se calcula que la mayoría se ven abordados por aplicaciones como Instagram, WhatsApp o X, la antigua Twitter. La edad a la que se accede a la pornografía, que es cada vez más temprana, tampoco ayuda. Se calcula que es una media de 12 años. A esto suma el desconocimiento de muchos padres.
La baja conciencia de esta conducta, de este hábito, hace que no busquen ayuda o información para saber qué podrían hacer. Por ejemplo, que busquen información efectiva, controles parentales.
Luis Ballesteres, investigador experto en pornografía infantil, asegura que hay muchos chicos que reconocen haber buscado contenidos en los que la mujer es denigrada, maltratada, violada. Y lo que es aún más preocupante, cerca del 70% del material de pornografía infantil es autoelaborado, es decir, son las propias víctimas quienes se graban mientras mantienen las relaciones. Talleres y una educación sexual desde pequeños puede cambiar mucho las cosas. Jorge Gutiérrez es el impulsor de la asociación Dale una Vuelta.
Prácticamente desde sexto de primaria hasta segundo de bachillerato se den cuenta de la gran diferencia que hay entre sexo y porno, ¿no? Que su vida será más feliz, más sana, si entienden que la sexualidad tiene mucho, mucho que ver con palabras tipo afecto, cariño, respeto o igualdad.
Para intentar analizar cómo afecta todo esto a la cabeza de estos menores y, sobre todo, cómo salir, hablamos con Silvia Álava, psicóloga, experta en comportamiento infantil y de jóvenes. Silvia, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Te sorprende el dato? ¿Ese 98% de jóvenes que habría sufrido violencia sexual por Internet?
Es verdad que es un dato muy, muy alto y que nos está diciendo que prácticamente todos están expuestos a este tipo de violencia. Habría que ver exactamente, bueno, cuál es la violencia que ha estado expuesto cada uno de ellos, pero desde luego lo que nos está haciendo o lo que nos tiene que hacer reflexionar es el nivel de vulnerabilidad que tienen nuestros jóvenes, que tienen nuestros niños y que tienen nuestros adolescentes.
Claro. Esa vulnerabilidad, ¿cuáles son las consecuencias si es víctima de un salvaje de estos?
Pues vamos a ver que cuando se es víctima de un abuso de este tipo, bueno, pues vamos a ver muchos niños, muchos adolescentes o muchos jóvenes que directamente se van a romper, porque no está, bueno, nadie, absolutamente nadie está preparado para ser una víctima. pero menos cuando estamos hablando que todavía tenemos un cerebro en formación, que todavía no sabe procesar las cosas y que además le falta ese conocimiento del mundo para saber que luego las relaciones no son eso, no se tienen que basar en el abuso, no se tienen que basar en la violencia, no se tienen que basar en las cosas que están viendo a través de la pornografía y que además luego ellos viven. Porque en ocasiones, al haber visto también y haber estado tan expuestos a determinados contenidos, les cuesta también darse cuenta que eso que están viviendo, que no es bueno, que no es sano, que es un problema. Se sienten muy mal, pero les falta también un poco esa información para en un determinado momento pedir ayuda y piensan incluso que el problema llega a ser de ellos.
Claro. Pensando en esas víctimas, con ese sentimiento de culpa muchas veces, injusto, con esa vergüenza, con esa mancha que ellos mismos sufren, si te llega la consulta, ¿cómo intentas recuperarles?
Bueno, no es fácil, pero es verdad que se puede conseguir y que hay que hacer un trabajo, que es un trabajo, bueno, pues muy intensivo, que además es un trabajo que se tarda, no es una cosa que podamos llegar a decir de la noche a la mañana o en poquitas sesiones lo vamos a conseguir. ¿Por qué? Porque al final lo que hay que hacer es que hay que integrar ese trauma que se ha vivido, ese abuso, y es una cosa que no se supera, porque no es que digas, bueno, voy a pasar página y a partir de aquí voy a estar bien, sino que se tiene que integrar para que haga el menos daño posible y sobre todo también intentar que no afecte a su vida futura en pareja y a su vida futura sexual, porque sí que sabemos que son áreas, además de la seguridad, de la autoestima, que se pueden ver especialmente afectadas.
Precisamente, ¿qué barreras psicológicas se encuentra un menor para pedir ayuda? ¿A sus padres, a vosotros, en el cole, a un profesor? ¿Culpa, vergüenza, miedo? No sé.
Pues muchas veces está esa culpa. Tenemos que pensar que vivimos una sociedad en la que en ocasiones a las víctimas, en lugar de escucharlas, creerlas y nada más nos están contando algo, ya ir a ayudarlas, pues en ocasiones nosotros también la revictimizamos, porque lo que les estamos haciendo es pedir tantas preguntas, pedir tantas explicaciones o incluso dudar de lo que te están contando, bueno, pues que a veces el sistema no es lo más propicio para que puedan pedir ayuda. En ocasiones también es que no tienen muy claro qué es lo que está ocurriendo. Estamos hablando que son niños pequeños, que son adolescentes, entonces ¿qué es lo que pasa? Que no tengo todavía ese conocimiento vital, sé que me siento muy mal, pero no entiendo muy bien qué es lo que está pasando, porque además generalmente el adulto que está abusando ya se encarga de decir, pero bueno, tú no lo cuentes, pero tú no lo digas, pero no, esto no es secreto, ya se encarga también de manipular muy bien. Entonces, todo eso dificulta mucho el que lleguen a pedir ayuda. Y luego, bueno, pues que también se nos escapa cuando nos cuentan las cosas de pero cómo se te ocurrió meterte en este programa, pero cómo se te ocurrió aceptar a esta persona, y lo último que necesitan es que se les juzgue o que se les regañe en ese momento. La educación, la prevención, hay que hacerla antes. Estamos llegando muy tarde en estos momentos.
Te iba a preguntar precisamente, ¿qué síntomas deben alertarnos en casa?
Cualquier cambio que veamos en un menor, tenemos que observar si está pasando algo. Es verdad que al final son síntomas que pueden decirnos que está ocurriendo cosas que pueden ser muy diferentes entre sí. Pero sobre todo, por ejemplo, si lo que estamos viendo es que son niños de buen comer o niñas o y que están perdiendo apetito, o todo lo contrario, que empiezan con ese hambre emocional y a comer de forma, bueno, pues para tapar lo que pueden estar sintiendo, que les cuesta conciliar el sueño por la noche o que están muy somnolientos durante el día, que cambian, que tienen repentinos cambios de humor. Y hay una cosa que también puede ser muy significativa y de repente tienen problemas de conducta, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado porque los adultos se pueden quedar pensando, comiendo, pero ¿por qué se está empezando a portar tan mal? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y a lo mejor ese problema de conducta, detrás lo que hay es una situación de abuso que hay que investigar. En psicología siempre decimos que tenemos que tener mucho cuidado porque un mismo síntoma puede tener causas muy, muy diferentes y por eso hay que hacer una evaluación en profundidad para ver exactamente cuál es el síntoma que lo está causando, porque así es como realmente vamos a poder ayudar a ese menor.
Pues nos quedamos con la clave que nos apunta Silvia. Hay salida, cuanto antes mejor, estemos atentos y vayamos al profesional. Silvia Álava, psicóloga experta en comportamiento infantil. Gracias por la consulta.
Gracias a vosotros.
Adiós, chao. Hoy hemos hablado de la violencia sexual que casi todos los jóvenes, por no decir todos, han sufrido a través de Internet. Mientras crecen entre likes, mensajes y pantallas, muchos se enfrentan solos a una violencia invisible, devastadora, que les dejan expuestos sin ninguna seguridad. La tecnología avanza, sí, pero más rápido que las leyes. Y la protección de todos estos menores no está ayudando a protegerles a tiempo. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches. Las redes de Internet garantizan una aparente inmunidad y por eso son el refugio de los cobardes, de los gallinas, de los caguetas. Allí se agazapan los medrosos que insultan porque creen que con el insulto se van a curar de su falta de coraje y que nadie les va a descubrir. Forman parte de ese ejército de desleales que, aprovechando el anonimato o el grupo que esconde a todos, abuchean, insultan, injurian y acosan a quienes salen a cuerpo limpio a la calle o al aula o a la asamblea. Ya sé que muchos de ellos son menores de edad, pero su delito es de mayores, porque la participación en el linchamiento moral de cualquier persona es un delito mayor. Las redes de Internet son la máscara tras la que cristalizan las envidias, los odios, los resentimientos y hasta las frustraciones. La falta de valor para enfrentarse a los otros reduce a chicos y chicas a este espacio donde toda pusilanimidad y miedo puede tener lugar y cometerse sin temor a las represalias. Y si la jugada sale bien, si el delito del acoso de los cobardes tiene éxito, los autores llegarán a ser unos cobardes de provecho, es decir, unos delincuentes que seguirán cometiendo delitos tras alcanzar la mayoría de edad. La persecución de estos delitos, que no son menores, no es solo una exigencia de las víctimas que sufren el acoso de los cobardes, sino una necesidad de limpieza ética, porque si los dejamos campar por su aparente inmunidad, si pensamos con imprudencia que estas acciones son cosas de críos, llegarán a ser el día de mañana unos delincuentes comunes que se merecerán años de cárcel. Por supuesto que las víctimas inocentes necesitan protección, pero todos necesitamos protección, incluidos sus padres, porque si la irresponsabilidad ante unos delitos se convierte en norma, estaremos fabricando una sociedad de irresponsables donde dará igual la dignidad del insultado que la indignidad del insultador. Y cuando llegue ese momento, que nadie busque culpables, porque los culpables habremos sido todos nosotros.
Escuchas La Linterna,
el programa más escuchado de su franja.
COPE, estar informado.
Ocasión Plus.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus, Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
María, ¿estás en mute?
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Moebego y Naturgy se unen para crear el plan Multienergy con el que ahorras más que nunca.
Pero, ¿cómo?
Sí, si eres cliente de Naturgy, cada vez que repostes con Moebego, acumulas hasta 30 céntimos por litro para ahorrar en Moebe o en tu factura de Naturgy.
¿30 céntimos por litro? ¿En serio?
Claro, es el plan Multienergy. Consulta condiciones en moebe.es.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Ya me diréis por dónde empezamos aquí, porque esto...
Pues hay que comentar. Dos autos judiciales, fundamentalmente. El primero.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Son las 9:30, 8:30 en Canarias. Entramos en clase de economía. Donald Trump vuelve a la carga con nuevos aranceles, esta vez a Canadá. Un 35% a todos los bienes importados desde Canadá a Estados Unidos. Una medida que entraría en vigor el 1 de agosto y que podría suprimirse si las empresas canadienses se trasladan a Estados Unidos. Así, con un par. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Esas misivas que anunció el presidente estadounidense van llegando. La Unión Europea sigue a la espera de la nuestra. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hay que ver cuándo llega esa carta porque, conociendo a Trump, podría ser en cualquier momento. Y es que el propio presidente ya ha dicho que está a punto de salir.
Probablemente nos falten dos días para enviarles una carta. Estamos hablando con ellos. Solo quiero que sepan que una carta significa un trato.
Y en Bruselas ya, Reina, te lo puedes imaginar, la resignación, porque el acuerdo parece cada vez más lejano, queda menos tiempo. Hay que ver, por saber de cuánto será esa tasa que va a medir el rango de gravedad de la guerra comercial que inició Trump con todos los países, entre ellos con la Unión Europea. Y es que el presidente norteamericano amplió el plazo para llegar a un acuerdo antes del 1 de agosto, pero avanzar, lo que se dice avanzar, no parece que se avance. Las tensiones entre ambas partes siguen después de que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, volviera a asegurar que estamos preparados para cualquier escenario posible. De hecho, el lunes, la semana que viene, deberían entrar en vigor las llamadas contramedidas arancelarias que Bruselas impuso a Estados Unidos como respuesta a los primeros aranceles. Veremos durante el fin de semana si al final salen adelante o no.
Bruselas, como decía, sigue a la espera de saber la cuantía de esos aranceles que se unirían al 10% actual sobre productos europeos que ya exportamos a Estados Unidos. Un gravamen que afecta, por ejemplo, al vino español. Las exportaciones cayeron en abril un 20% en comparación con ese mismo mes del año pasado.
Sí, es que el balance total es de un mes de abril garrafal, porque esa reducción de la que hablabas, del 20% en el valor de las exportaciones, a eso se le suma una caída del 8,8% ya en los primeros cuatro meses de este 2025. Este impacto negativo se debe, por un lado, pues claro, al efecto desincentivador, junto a la incertidumbre de si habrá o no más aranceles y, por supuesto, a ese arancel ya que en estos momentos está activo, que es del 10%. Para entender el impacto, el sector tiene un volumen de exportaciones que supera los 3.500 millones de euros al año. De esa cifra, Estados Unidos representa el segundo mercado solamente por detrás de Alemania con una cuota del 11%. Y algo muy importante, esa cantidad, en su gran mayoría, se tasa en productos de alto valor. Es decir, casi todo es vino ya embotellado que cuesta más dinero, que deja más dinero en nuestras arcas. Y todo esto sin saber si habrá más aranceles en marcha o no.
La incertidumbre. Más cosas. El precio de la vivienda sube más en España que en países de nuestro entorno. Solo en 2024 los precios se encarecieron el doble que la media europea, al repuntar un 11,4%. Detrás de esta escalada está sin duda la fuerte demanda. De hecho, somos el segundo país de la Unión Europea con más propietarios.
Claro, hay que decir, Ángel, que la subida desbocada de los precios inmobiliarios en España está restringiendo y mucho el acceso a la vivienda. La misma historia pues, se puede relatar a través de los récords que ese mercado inmobiliario ha ido sumando en los últimos tiempos. En el primer trimestre del año se realizaron 183.000 compraventas. Es un alza de más del 20% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Fíjate, solo hay una cifra que supera esas 183.000 compraventas y es la de 2007. Se hicieron 230.000 operaciones, claro, poco antes de que la burbuja pinchara. Y la situación no va a cambiar, al menos a corto plazo. José García Montalvo es catedrático y experto en vivienda de la Universidad Pompeu Fabra.
A corto plazo yo no creo que vaya a haber un cambio en esta presión para la subida de los precios. Yo no lo veo. Luego ya las cosas de los aranceles y de Trump podrían cambiar la estructura y la evolución de la economía global, la economía española.
En España hay que decir que faltan viviendas, unas 450.000, según el Banco de España. De ahí el fuerte incremento de los precios frente a nuestros socios europeos. Un encarecimiento que hay que decirlo va a continuar en un contexto de intenso ahorro de los hogares y bajadas de tipos de interés.
Hablemos de turismo. El sector turístico español encara el verano del 25 con buenas perspectivas, aunque más contenidas que en trimestres anteriores. Según el último informe de Exceltur, los empresarios estiman un crecimiento medio del 2,7%, durante el tercer trimestre, por debajo del 4,5 registrado en primavera, Iván.
Ya hemos contado, Ángel, que el turismo se está, vamos a decirlo así, resintiendo de la menor llegada de visitantes norteamericanos, por ejemplo, pero es que desde la patronal destacan también que la previsión del crecimiento del PIB turístico para el año 25, para este que estamos, va a bajar también un poquito. Creen que supondrá el 3,3% frente al 4% que habían estimado a comienzos de año. Aún así, el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, Óscar Perelli, asegura que el turismo mantiene su fortaleza, pero que no es indemne, claro, al contexto internacional.
Crecimientos, aunque sean más moderados, de las ventas a las empresas turísticas para el verano, si lo veis en todos los destinos españoles, en la desagregación por comunidades autónomas de nuestra encuesta, reflejan crecimientos, aunque es verdad que lo que se espera es que los crecimientos sean más intensos en lugares del interior del norte de España, como Navarra y La Rioja. Y luego los grandes destinos vacacionales españoles, Baleares, Canarias, también se espera un buen verano.
Pues eso, que hay que remarcar, eso sí, que dicen desde el sector que será de nuevo un verano bueno, a lo mejor no excelente, pero sí muy bueno.
Seguirá batiendo récords de turismo este año. Las cifras apuntan a que nos acercaremos por primera vez en la historia a los 100 millones de visitantes extranjeros, un 4% más que el año pasado. Estas cifras anticipan un crecimiento moderado pero sostenido que confirman no solo la recuperación del sector desde la pandemia, sino su consolidación en un nuevo entorno caracterizado por la sostenibilidad, la resiliencia y la digitalización. Y es que las nuevas tecnologías ya son esenciales en uno de los motores económicos de nuestro país. Las tendencias cambian y al turismo tradicional se suman otros distintos como el astroturismo, el gamer, el turismo botánico o el relacionado con la astrología. Joan Barceló es experto en turismo, profesor de la OBS Business School. Joan, profesor, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Es toda para una tesis. A ver cómo lo resumimos. ¿Cómo ha evolucionado el perfil del viajero, no sé, en estos últimos 5 años? No hay que irse muy atrás.
Sí, a ver, yo creo que la forma mejor de resumirlo, como dices, porque da para una tesis, es que desde la pandemia, que precisamente coincide con estos 5 últimos años, lo que ha buscado el viajero son experiencias únicas. Y esta tendencia de experiencia única, que se daba principalmente en el informe que publicamos en el 2023, vimos que en 2024 empezaban a aparecer ya nuevas experiencias, precisamente para facilitar que estos viajes fuesen únicos, porque cada persona entiende un viaje único de forma diferente. Y en 2025, pues la evolución ha sido hacia un turismo todavía más consciente, más personalizado y muy orientado al bienestar, tanto físico como emocional.
¿A través de qué sistemas elegimos ahora el destino de las vacaciones? No solo para reservar, sino para informarnos.
Sí, aquí hablamos principalmente de lo que es la etapa de inspiración, ¿eh? La inspiración en los viajes, tradicionalmente, pues siempre ha sido pues el boca a boca, ha sido quizás series, películas, lo que han contado familiares, amigos. Y en los últimos años lo que se ha visto es que lo que más influye a la hora de escoger los destinos son redes sociales. Inicialmente quizás, sobre todo redes como TikTok, como Instagram, como Facebook, y de cada vez, pues incluso no solo los conocidos como influencers, sino también los propios destinos que se promocionan sobre estas plataformas, o incluso la inspiración que podamos tener en los viajes que también publican familiares, amigos, conocidos, que precisamente algunos de ellos escogen destinos teniendo en cuenta que sean fotogénicos para redes sociales, que la inspiración principalmente se da en redes sociales, ¿no? Pero también es cierto que series que se emiten principalmente por las plataformas de streaming más conocidas también pueden influir no solo en su temática, sino también en las localizaciones. Por ejemplo, se ha visto que un turismo que está en auge es el deportivo. El deportivo no solo el de ir a eventos deportivos, sino también el de poder, cuando uno está en un destino, precisamente para conseguir ese bienestar físico, pues también practicar algún tipo de deporte. También se traduce pues que hay plataformas, series en plataformas de streaming relacionadas con ciclismo, relacionadas con Fórmula 1, etcétera, pues que también tienen de cada vez mayor acogida. Y también vemos que hay influencias en muchos destinos que se producen precisamente por la gastronomía.
Turismo gamer o astroturismo, ¿por dónde van los tiros? ¿Cuáles son las tendencias, no sé si llamarlo, las más sorprendentes?
Sí, en este caso es una muy buena definición, son las más sorprendentes, porque desde luego no son las mayoritarias, pero por ejemplo el astroturismo en el 2024 ya estuvo en auge y en el 2025 se ha consolidado. Consiste básicamente en poder observar fenómenos astronómicos, como puedan ser eclipses, como puedan ser lluvias de estrellas, como puedan ser auroras boreales. Y además hay que tener en cuenta que la observación de estos fenómenos permite incluso desestacionalizar destinos. De hecho, en el último informe, casi un 56% de viajeros españoles afirma que estaría interesado en ver auroras boreales y un 41% pues en dormir bajo las estrellas o observarlas desde un lugar que no esté contaminado lumínicamente. En cambio, el turismo gamer, ¿no?, está más relacionado con el tema de videojuegos y es no solo buscar localizaciones de sus videojuegos favoritos, sino también personas que se desplazan a ferias internacionales que están precisamente en auge, ¿no?, este tipo de eventos. Incluso hemos observado que los hoteles con videoconsolas han subido sus reservas y que casi un 34% de los españoles se llevan la videoconsola de vacaciones.
Uh-huh. Qué curioso. La inteligencia artificial, de la que tanto hablamos, y algunos, como yo, de la que sabemos tan poco. ¿Cómo encaja en esto del nuevo turismo?
Sí, pues la inteligencia artificial, desde hace dos años, ¿no?, se habla muchísimo de ella, pero hasta este mismo año no hemos podido documentar casos de uso reales de la misma. En el último informe recogemos más de 60 casos de uso, tanto de empresas públicas como de empresas privadas, y también que impactan en diferentes etapas del ciclo de vida del viaje. Lo cierto es que la mayoría de empresas lo usan de puertas para adentro para ganar una mayor eficiencia en procesos, es decir, para potenciar el trabajo de los profesionales que dan servicio a los turistas. Pero también es cierto que ya empieza a haber casos en los que se ofrecen chats o asistentes virtuales hechos con inteligencia artificial para ayudar al viajero no solo en la planificación del viaje, sino también cuando está en la propia experiencia, en el destino.
En cuanto a las agencias de viaje, pongámonos en el otro lado. Nosotros somos los clientes, pero el que trabaja en el otro lado, el que nos contrataba el viaje, nos buscaba los billetes o nos asesoraba, ¿cómo ha cambiado el negocio?
Ahora, aquí tenemos que el asesor se puede apoyar en este tipo de tecnologías para que su trabajo sea más eficiente, más productivo. Yo te puedo poner dos ejemplos, por ejemplo, que de la propia empresa en la que yo estoy trabajando. Uno es que los asistentes de viaje que preparan los viajes de empresa, en este caso no son los vacacionales, pues reciben estas peticiones de viaje por email. pero la gente ya no lee un email. La gente lo que recibe es una información estructurada del tipo de viaje que pide esta persona, con qué origen, con qué destino, con propuestas de viaje para que pueda enviárselas directamente al, al viajero, con lo cual esto es mucho más rápido. O un contact center que está dando servicio y que también recibe peticiones por email, pues también esta información anteriormente se clasificaba a mano por parte de personas para diferenciar qué tipo de viaje es, cuál era su necesidad, si era una cancelación, si era una modificación, de qué marca, etcétera. Y esto ya es clasificado automáticamente por inteligencia artificial, que tiene un ratio de acierto, en nuestro caso, pues de un 92%, que es mayor del que tenían las personas. Porque, lógicamente, pues la inteligencia artificial no en todos los casos es perfecta, pero lo que están buscando las empresas es que tenga un ratio de acierto mayor que el de las personas. Aunque, como decimos nosotros, siempre teniendo en cuenta que lo que buscamos es que las personas hagan tareas de personal y que las personas no tengan que hacer tareas que pueden hacer las máquinas.
Claro. En cualquier caso, estamos viviendo una revolución en directo, en este caso, como clientes. Y eso me parece que es muy interesante de estudiar. Joan Barceló, experto en turismo, profesor de la OBS Business School. Gracias y suerte.
Muchísimas gracias a vosotros por vuestro tiempo.
Adiós, Joan. Buenas noches.
Adiós. Buenas noches.
Más cosas. Cambiamos de tercio. Los accidentes laborales causaron 297 muertos. Ojo, de enero a mayo, son muchos, ¿eh? 7 menos, eso sí, que en los meses de enero a mayo del año anterior. La siniestralidad en el trabajo se moderó un pelo por encima del 2%. Victoria Ballestero, buenas noches.
Buenas noches. La mayor parte de los accidentes mortales del primer trimestre del año se produjeron por infartos y derrames cerebrales, más de 100. El resto fueron golpes por caídas, accidentes de tráfico y otras causas. El sector servicios registró el mayor número de fallecidos, un total de 112, pero con un descenso del 16% frente a 2024. También recortó su cifra de siniestros mortales el sector agrario. Sin embargo, han aumentado en la construcción y en la industria. Por otro lado, en los primeros 5 meses del año han disminuido los accidentes con baja laboral. Fueron 240.000 y la mayoría se produjeron en el propio centro de trabajo. Bajan también los graves, que no llegaron a los 1.500, y los accidentes durante los trayectos de ida y vuelta.
Y una cosita más. A partir de hoy comienza ya la desaparición del banco online EVO. Sus cientos de miles de clientes tendrán que emigrar hacia Bankinter. Fue hace un año cuando se anunció su cierre, a pesar de ser una de las entidades con más crecimiento en el número de clientes por ese fenómeno online, Iván.
Sí, la vida de esta entidad, que ha sido, para lo que suele ser un banco, relativamente corta, de apenas pues algo más de una década, aunque el gran giro, el gran viraje fue en el año 2019. En ese momento la adquiere Bankinter. Y claro, compran un banco como un, dicen, laboratorio digital del grupo donde hacer los experimentos, pero ha sido todo un triunfo. Este viernes, 11 de julio, comienza ya la cuenta atrás de EVO Banco como entidad separada. Se inicia la integración tecnológica que supone migrar, con lo que eso conlleva también, a todos sus clientes desde EVO a Bankinter. De hecho, los clientes de Bankinter van a tener la aplicación cerrada durante este fin de semana por todo este trasvase, porque es un proceso que se va a extender hasta el próximo domingo, cuando se espera pues que culmine. Y durante esta migración, los usuarios de esa filial digital de EVO Banco van a sufrir afectación, claro, en su operativa. Son más de 440.000 clientes los que tienen que migrar, de los cuales 330.000 son considerados activos, es decir, con operativa habitual, vamos, que sacaban dinero, movían dinero y demás.
Pues recuerdo dos noticias en clave económica y política que van a ser portadas seguro la próxima semana. El lunes, reunión con Pedro Sánchez, Salvador Illa, para el traspaso al tiempo de ese cupo catalán, el traspaso no, la creación,
la hacienda
catalana, de ese cupo catalán a partir del 26, vamos, blanco y en botella para aguantar un poquito. Y el martes, reunión Pedro Sánchez con el Lendakari, que se llama Pradales. Uno dice Lendakari, te sale Ibarreche automáticamente, pues no, se llama Pradales, para la cesión de competencias de la Seguridad Social al País Vasco. También para garantizar un par de añitos más.
Semana movidita, ¿eh?
Sí, ya lo verás. Gracias, Iván.
A ti, Ángel. Adiós.
Chao. Aranceles de Trump, la complicada geopolítica mundial, una desaceleración de la economía en ciernes, la suma de todos estos factores podrían augurar un mal año para los mercados, pero si miramos el nuestro, vemos todo lo contrario. La bolsa española vive una de sus mejores épocas. Desde 2007 no se veían los niveles en los que el IBEX 35 se mueve actualmente, en torno a 14.200 puntos, con una estabilidad inédita desde antes de la burbuja inmobiliaria. ¿Por qué? ¿Qué factores juegan a favor de nuestra bolsa? ¿Cambiará la tendencia si Trump finalmente nos impone aranceles? Se lo preguntamos a Ignacio Cantos, director de inversiones en ATL Capital. Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Claro, la pregunta del millón. ¿Por qué nos va tan bien ante un panorama con tanta incertidumbre, Ignacio?
Bueno, yo creo que hay varios factores que influyen. Uno de ellos, y es lo que nos lleva dos años haciendo que el IBEX sea prácticamente, después de muchos años siendo el peor índice de Europa, esté siendo el mejor, ¿no? Y es el peso específico de los bancos aquí en nuestro índice, ¿no? Hemos sufrido mucho, pues casi desde 2008, primero con la crisis financiera en Estados Unidos y luego la caída, la duda del euro en 2012, y toda la reestructuración del sector bancario, todo eso nos llevaba a que pues nadie quisiera invertir en bancos y demás. Y ahora hemos vuelto a un cierto... Estuvieron muy baratos y ahora los bancos tienen una situación de capital mucho mejor. Están teniendo un buen momento tanto de dividendos como de ingresos y de resultados. Y entonces los inversores han vuelto a confiar en el sector, no solo en España, sino en toda Europa, pero donde el peso relativo de los bancos es mayor es aquí en España, ¿no? Que llegaron a pesar casi un 50%, hace un año y medio o dos estaban por debajo del 30 y ahora vuelven a estar en un tercio más o menos del índice, ¿no? Y esos bancos son los que están llevando. Hay que ver las rentabilidades del Sabadell en torno al 40% este año, pero el resto de la banca también, Unicaja bastante fuerte, y el resto de la banca también con buenas rentabilidades, ¿no? Y eso es lo que más está influyendo, ¿no? O sea, que es un factor técnico, pero que nos está llevando desde la cola de las rentabilidades a la cabeza de las rentabilidades.
Me apuntabas a los bancos, pero ¿qué otros valores están tirando?
Bueno, pues hombre, luego ya tenemos algunos valores probablemente más pequeños, ¿no? Por ejemplo, Indra, como valor representativo de la defensa aquí en España, también lo está haciendo muy bien. Las utilities, es decir, las eléctricas, pues a pesar de todo, Iberdrola, y este es un camino más de fondo, lleva varios años bastante buenos y está haciendo sus máximos históricos de los últimos años, también acompañada pues de algún otro. Naturgy también ha recuperado bastante últimamente, o sea que han ayudado, ¿no? Y luego el resto pues no va mal. Telefónica, bueno, está muy lejos de sus máximos, pero los máximos relativos de los últimos tiempos, pues también se acerca, y son valores con peso específico. Un valor que este año está flojo, pero que ha ayudado a sostener el índice mucho tiempo, y que llegó a ser el valor que más ponderaba en el índice, aunque no pondere por toda su capitalización, es Inditex. No está teniendo un buen año en este 2025, pero sí sigue siendo un valor que ha apoyado mucho la subida, ¿no?
Los aranceles, la gran incógnita. Yo, opinión personal, estos llegan a un acuerdo con Europa, seguro. No sé cuál es tu opinión y cuánto pueden influir.
Sí, nosotros desde Tele creemos que sí va a haber un acuerdo, ¿no? Porque tampoco la balanza con Europa es tan deficitaria y Estados Unidos le vende muchos servicios. También ahí podría haber presión si la Unión Europea quisiera. De hecho, ya, bueno, pues reconoció una serie de sectores. Es verdad que nosotros en algunos, pues obviamente, pues en los aceites, los vinos, algunos agrícolas sí le vendemos mucho más de lo que nos vende Estados Unidos, ¿no? Pero ellos también tienen algunos artículos que venden, y sobre todo la parte servicios, que sería más difícil de controlar, pero también podría entrar dentro de esta guerra arancelaria, ¿no? Entonces, la Unión Europea ya ha, entre comillas, aceptado que va a tener un arancel al menos del 10% como el que tiene Inglaterra, que es un 10% más de lo que había antes, ¿no? Con lo cual, yo no sé si con eso más o menos y con que no hay tanto desequilibrio en la balanza, Trump al final se va a conformar, o a lo mejor es un 12 o en algún artículo hay más. Pero yo creo que no le conviene pelear con todo el mundo, porque se está viendo claro. También en la depreciación de su propia divisa, ¿no?
Claro, y a nosotros tampoco. La última. ¿Quién invierte más en el IBEX, en términos generales? ¿Inversores nacionales, pequeños inversores en tu oficina bancaria, o capital, pasta, lo bestia que viene de fuera?
Bueno, yo en la bolsa yo creo que la distribución, ahora hay algo menos de inversor privado como había antes, que muchos de nuestros padres tenían sus pocas acciones en la bolsa. Eso yo creo que ha pasado, ahora se invierte más a través de fondos de inversión, con lo cual los fondos de inversión nacionales sí tienen unas posiciones importantes. También existen una serie de fondos internacionales que tienen posiciones importantes, luego aseguradoras, sector nacional de inversiones, aseguradoras, propias carteras de los bancos, ¿no? Yo creo que esos son los principales inversores. Yo creo que ha cambiado y la juventud es verdad que invierte, yo lo decía el otro día, que uno de los problemas de la bolsa española muchas veces el volumen es que la juventud se ha pasado a otros activos tipo las criptomonedas y demás, cuando antes pues sí compraban más acciones, ¿no? Y por eso se apaga un poco la bolsa y además la inversión ya la consideramos más desde un punto de vista paneuropeo, ¿no? Entonces uno va a buscar un banco, han bajado mucho las comisiones y es fácil invertir fuera casi al mismo coste que aquí en España.
Bueno, en cualquier caso, Ignacio, con la semana que llevamos, con tantas malas noticias y tanto mal olor en todo, que alguien te hable con optimismo, con buenos datos y con esperanza, ¿qué quieres que te diga? Me encanta acabar la semana así. Ignacio Cantos, director de inversiones en ATL Capital. Gracias por la asesoría, Ignacio. Adiós, buenas noches.
Un saludo, gracias.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Porque si te pregunto a qué se dedican las organizaciones criminales, ¿qué me dices si te digo que una de las formas de financiación más apetecidas es el tráfico de basuras? Así como en invierno es al revés, que tienes que llevar unos trajes de noche que a veces son heladores, en verano, ¿qué hacen los señores?
Que se achicharran con la chaqueta.
A mí me gusta mucho este exceso de luz, me parece un derroche maravilloso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo este equipo.
Con Cristina López Schlichting.
Aviso, los que os relajáis escuchando los sonidos del verano como la brisa del mar, las cigarras, las brasas de la barbacoa, no os asustéis si en alguno de ellos se cuela un...
El 15 de agosto el cupón extra de verano de la 11.
Seguid relajados. Es que ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11 con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Y es normal que el verano te lo cuente. Pero eso, escucha el verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 8 28 39 30.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola. Estoy saliendo, recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco?
¿Hoy?
miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Las 10, las 9 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.